Patricia, hace 2 años estaba por conocerse el resultado en las elecciones primarias. ¿Imaginaste entonces, eras precandidata, dentro de algo que se llamó Juntos para el Cambio? ¿Imaginabas entonces que en este tiempo, un año y medio de gestión, un poco más de un año y medio de gestión, se iban a producir los cambios que recién resumiste en tu intervención?
Yo creo que el camino de los cambios para la Argentina era inexorable para aquellos que creemos en el cambio, y era un intento de freno muy fuerte para los que querían mantener el status quo. Por eso que cuando me tocó ser candidata, yo lo definí con todas las palabras. Lo definí en una frase que sonó fuerte y me la criticaron muchísimo, que decía, es todo o es nada. Yo estaba convencida que el cambio en la Argentina no tenía medias tintas, que era todo o no era nada. Y no era nada porque te tiran tanto los intereses que si no vas a fondo te terminan volteando. Entonces, creo que, bueno, le tocó a Javier llevar adelante esta tarea y para mí estos cambios inexorables iban a tener una oposición muy fuerte, iban a tener mucha resistencia. Cada uno inclusive tiene que pensar qué resistencia le pone en su área, en su empresa o en su sector, porque hay todavía resistencias que muchas veces la sociedad o algunos dicen, no, que los cambios los hagan otros y yo me quedo como estoy. Yo estoy cómoda así, yo siempre hice las cosas así y sigo así. Entonces, yo estaba convencida que la Argentina tenía un solo camino, que era el cambio. Si no, el hundimiento de la Argentina iba a ser terrible. Uno lo ve en una cosa.
¿En cuál?
En los chicos que se iban hace 2 años y en los chicos que se quedan y que vuelven ahora. Los jóvenes se iban de la Argentina. Ahora los jóvenes se quedan y los jóvenes vuelven. Y ese cambio en la vida no es solamente un cambio económico, es un cambio en la vida de las familias argentinas.
Patricia, ¿dónde encontrás las principales resistencias?
Uy, si tengo que contarlas. Las principales resistencias,
algunas a lo mejor las conocemos porque están a la luz pública, a lo mejor vos conocés otras resistencias que están un poco más por debajo, gente que a lo mejor aplaude en público y se resiste en privado.
Bueno, a ver, las resistencias se dan en los sectores económicos, en los sectores sindicales, en muchos sectores judiciales, por ejemplo, en muchos miembros de la justicia del trabajo que han trabado todos los cambios que íbamos a llevar adelante, o que ahora traban el decreto de vialidad nacional como si pudieran tomar decisiones ejecutivas. Se ven en aquellos que votan una ley sin darse cuenta que es una ley que va en contra de la ley de administración financiera, que no tiene presupuesto, que traería rápidamente inflación. Entonces, en todos aquellos, o que lo hacen por populistas, o porque creen que de esa manera hieren al gobierno, cuando en realidad hieren a los 46 millones de ciudadanos que viven en la Argentina, los argentinos y los que viven acá. Entonces, sectores económicos tenés un montón. Sectores que de golpe te dicen, bueno, acomodá los precios. Hay otros que se resisten. En estos días uno puede escuchar permanentemente supermercados que dicen, me venís con aumento o no me vengas con aumento, no lo voy a aceptar. Yo me quedo con el mismo precio que tenía antes, porque necesito mantener y ayudar a que esto sea así. Entonces, regímenes especiales que todavía en la Argentina tienen determinados privilegios que se van a ir sacando, pero que en muchos casos hay cautelares contra distintos sectores, pero yo te diría, en los empresarios, en muchos empresarios, no en los empresarios, en muchos empresarios, en muchos sindicalistas y en muchos políticos se ve la resistencia total al cambio, porque el Estado tenía un fin en sí mismo, que era la alimentación del mismo sistema político. El sistema político se retroalimentaba a sí mismo con lo que podía, con el aumento del Estado.
Un sistema de privilegios.
Sí, un sistema de privilegios, un sistema cerrado en el que todos esos beneficios iban hacia los mismos y se retroalimentaba permanentemente de manera, bueno, y si hay que poner un impuesto más, y si hay que poner una tasa más, y si hay que poner, y si tenemos que gastar más plata, bueno, y todo eso se vio y se vio permanentemente, y se ve todos los días. Así que, digamos, cada uno sabe cuando resiste al cambio.
Estás planteando que provincias y municipios tienen que bajar el gasto, hacer el ajuste. He escuchado a no pocos gobernadores decir que ellos tienen superávit desde hace mucho tiempo, que por lo tanto no tienen que hacer el ajuste.
¿Pero cómo tienen el superávit?
¿Cómo se salda esa
discusión? ¿Cómo lo tienen el superávit? ¿Cómo? Lo tienen porque les entra tanto.
No te voy a contestar yo porque vos tenés
la respuesta. No, pero ¿cómo lo tienen? Lo tienen porque les entra tanto y gastan tanto. Y cuando no, aumentan los impuestos. Como ha pasado ahora acá con Mercado Libre. Acá en la ciudad de Córdoba. ¿Por qué aumentaron los impuestos? ¿Por qué no dejan el impuesto como estaba? Entonces, aumentar ingresos brutos es aumentar toda una cadena impositiva que va en contra de los cordobeses y de todos los que en la región, o de todo el país que podía comprar y recibir su producto más cerca porque acá había un hub de Mercado Libre, para dar una idea. Entonces, ¿por qué si se bajan los impuestos a ese tipo de compras en el país, la subís acá? O en Santa Fe, que también lo subieron. 9,5 tiene también Santa Fe de ingresos brutos. ¿A vos te parece razonable tener 9,5 de ingresos brutos? No es razonable.
No, todos sabemos que ingresos brutos es un impuesto de los más distorsivos que existe.
Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer desde nuestro punto de vista? Si el Estado Nacional baja 5 puntos y tenía 21 puntos del gasto total y las provincias siguen teniendo 15 y no bajaron nada, ¿cuál es la proporción que tendrían que bajar las provincias? Y unos 2,5 puntos, porque no es el superávit con el Estado que tengo, sino que vos tenés que bajar los gastos innecesarios de tu Estado, bajar los gastos innecesarios de tus municipalidades y devolverle ese dinero vía baja de impuestos a la sociedad. Y eso es lo que tienen que hacer las provincias. Y eso tienen que hacer las ciudades. Porque de esa manera, porque si no el costo argentino es un costo. Después, recién contó que le compré un Lego de $20. Me dio amarrete, porque yo le compré uno de 100. Así que
eso del abuelo amarrete, sí, yo se lo escuché a otra dirigente. Mejor que no.
No, pero
no sé, digo, si
no,
querés.
Pero el mío era enorme. Así, enorme. Pero 2 de 20, 40, bueno, 40.
Pago tax, ¿eh? Pago,
40, pago. Sí, pero lo que dice es exactamente así. Pero si todos los tres niveles del Estado, más los empresarios, más los sindicatos, no planteando, estatutos absolutamente fuera de lugar, si entre todos bajásemos los gastos que tenemos, pues tendríamos no solamente competitividad por apertura, que es importante, que es muy importante, sino que también tendríamos competitividad porque tenemos impuestos razonables. Y esa competitividad es de largo plazo. Esa competitividad es de largo plazo porque vos tenés una sociedad con impuestos razonables. ¿Y qué le pasa a la sociedad argentina? Que los impuestos no son, digamos, el único impuesto que paga toda la sociedad es el IVA. El resto de los impuestos, ¿cuánta gente trabaja por fuera del sistema impositivo argentino?
Algo así como la mitad de la economía.
¿40%? ¿50%?
Sí, 40%.
Entonces, cuando tantos se escapan, hay algo que funciona mal en el sistema. Entonces, bajar los impuestos. Ahora se plantea, pero si bajaron retenciones, podían haber subido jubilaciones. Bueno, primero que los números no tienen nada que ver. En segundo lugar...
Bajaron un poquito las retenciones, no bajaron tanto, ¿no?
Bueno, bajaron. Poquito. Bajaron, bueno, pero a ver, todo se hace...
Se sigue pagando el 26% en soja.
Todo se hace de tal manera que sea sostenible y sustentable. Porque se bajó de manera definitiva y se va a seguir bajando. El objetivo es llegar a cero. Porque todos sabemos que es un impuesto regresivo, que es una retención regresiva sobre la producción.
Así es.
Todos lo sabemos, todos hemos defendido al campo, todos lo defendemos, pero ahora vamos hacia abajo. Ahora, no es compatible decir eso y decir no, pero entonces gastémoslo en otra cosa. No, porque también la apuesta es que cuando vos bajás retenciones, vas a subir las áreas sembradas, la calidad de la siembra, la calidad de los componentes que va a tener la producción agropecuaria, lo que está pasando con la ganadería, ¿no? Que se está reconstruyendo una ganadería fuerte en la Argentina, que hacía años que no la teníamos tan fuerte. Entonces, hay muchos componentes que mejoran la calidad, porque cuando vos tenés retenciones más altas y cuando las tengamos más bajas, nuestra productividad va a aumentar un montón, como pasa en Brasil. Esta realidad no es que entonces, si bajé impuestos, entonces los mando a otro lado. No, vamos despacio. Todos sabemos que somos un país con sueldos bajos y con jubilaciones bajas. Pero éramos un país pobre de toda pobreza. Estamos saliendo de eso. Pero no tenemos que salir alocadamente, porque si no nos vamos a chocar la calecita, y lo que no queremos es chocar la calecita.
Esto que planteas sobre que las provincias y los municipios tienen que bajar impuestos, ¿va a formar parte del debate electoral que ya está?
Y para mí es fundamental, porque, digamos, si no, el esfuerzo es un esfuerzo absolutamente desigual. Porque ¿cuántas provincias cerraron determinados espacios gubernamentales que no sirven para nada? ¿Cuántos lo hicieron? ¿Cuántos se animan a hacer lo que está haciendo el gobierno nacional? Bueno, así vamos a tener un país federal. No es federal solamente para repartir, es federal también para hacer las cosas que hacen que esa provincia sea competitiva. Se va a ir a un sistema que todavía no lo voy a anunciar yo, ya lo ha dicho el presidente en el discurso del 1 de marzo sobre un modelo impositivo nuevo, donde las provincias y las municipalidades compitan. Eso se viene, digamos, esto no es un anuncio, es algo que ya dijo el presidente, pero bueno, queremos que cuando se discuta no terminemos discutiendo aumento de gastos, ¿entendés? No terminemos discutiendo lo que se está discutiendo en este momento. Queremos una discusión racional.
Tengo unas cuantas preguntas ya que quisiera hacerte y te pido si las podemos responder más o menos rápidamente.
¿Cómo no?
Para que entre la mayor cantidad de preguntas posibles.
Dale.
Una de fútbol. ¿En qué quedó la amenaza mafiosa del tesorero de AFA? Creo que es Tobillino el tesorero de AFA. A Guillermo Francos. ¿Habrá consecuencias para este señor?
A ver, la AFA impide que el fútbol argentino pueda crecer. ¿Sabes cuánto es la media de ingresos del fútbol argentino? 100 millones de dólares. ¿Sabes cuál es la media del fútbol español? 2.000 millones de dólares. Fíjate el gap que tenemos. A ver, estos son los que hacen negocios para ellos y no hacen negocios para los argentinos, que podría haber tantos como hay, podría haber muchísimos más, y no solamente jugando en Europa, sino jugando acá y teniendo todo tipo de salida. La consecuencia puede ser menor, porque vos sabés que una amenaza tiene una consecuencia menor. Pero nosotros vamos y decimos siempre, el que las hace las paga. Así que esperemos que Tobillino también las pague.
El anuncio de que había partidos con hinchadas de los dos equipos, pareció más para la provincia de Buenos Aires, aunque se presentó como algo nacional. Lo hizo más la AFA que el Ministerio de Seguridad, hasta donde yo sé.
Bueno, viste, las picardías. Kicillof con Tapia. No sé. Tobillino apoyó a Massa. Ahí hay algo, ¿no? Y nosotros queremos un fútbol más competitivo. Entonces, ¿con quién se defienden? Con los que mantienen el status quo. Kicillof se los mantiene. Entonces ahora salieron con esto. Hace tiempo que en la Argentina hay hinchadas visitantes. Acaba un partido River y Boca, hace dos sí. años.
Un Instituto River el otro día.
Bueno, perdón, Instituto sí. River, más importante.
Perdimos, perdón.
¿Perdiste?
Sí, mal, pero no importa, sigamos.
Entonces, hay muchos lugares donde hay. Y además es una decisión que hay que tomarla con precaución para no ir para atrás en todo lo que se logró. A mí me sonó, como dijo Franco, un poquito electoralista. Pero ojo, que la gente no se come eso, así tan rápido.
¿Qué le dirías al argentino que duda y que podría votar de vuelta al kirchnerismo? ¿Pensás que, o que piensa en votar a la Avenida del Medio? Me imagino que por lo que se llama Grito Federal, una coalición de varios gobernadores.
Bueno, en primer lugar, a los que quieren votar al kirchnerismo, yo lo que les digo es, comparen la pobreza, comparen la posibilidad de tener créditos, comparen las cosas que están pasando en la Argentina, que van directamente a la familia, comparen cuánto ganan en dólares ahora y cuánto ganaban, comparen la corrupción que había, comparen que alguien que fue dos veces presidenta y una vez vicepresidenta está presa por corrupción. Y el vicepresidente estuvo preso por corrupción. Es decir, comparen todo lo que se robaron. Entonces, comparen y ahí se van a dar cuenta que es una locura. La Avenida del Medio, ¿por qué dicen que son del medio? ¿A dónde están los del medio? Hay uno que es peronista, el otro kirchnerista, el otro radical, el otro del PRO. ¿Dónde están los del medio? ¿Por qué son del medio?
Se supone que porque no votan ni a los libertarios,
no, bueno,
ni
pero eso no es estar en el medio. Eso es no tener ningún tipo de identidad. Es juntarse en un... ¿Cuál es el proyecto? ¿El proyecto es acompañar al kirchnerismo en todas las leyes? Entonces diríamos que es una especie de kirchnerismo suplente. Yo lo pondría ahí, un kirchnerismo de baja intensidad, para ponerlo en algún lugar. Porque si le votan todo al kirchnerismo, están ahí. Eso del medio no me suena.
¿Esperás que en algún momento el Congreso... ¿Esperás que en algún momento el Congreso apruebe la baja de imputabilidad a menores? ¿Que se concrete eso finalmente, una discusión tan larga y tan añeja que nunca se termina?
¿Y qué te parece? La hemos tenido acá a Laura Rodríguez Machado como presidenta de la Comisión de Legislación Penal, luchando, bregando. Está lista para ser votada. Pero fíjate lo que pasa ahora en el Congreso. En vez de haber una agenda de los temas que la sociedad precisa, por ejemplo, la baja de imputabilidad de menores, discuten todos los temas que le interesa a aquellos que quieren hacerle daño al gobierno. La agenda parlamentaria es una no agenda, no es una agenda que 46 millones de argentinos puedan mirar. La baja de la imputabilidad es absolutamente necesario, porque además tiene que haber un régimen penal. Si no, hay jóvenes que tienen perpetua y otros jóvenes que quedan inimputables por el mismo delito. Una locura.
Un tratamiento diferente de los adultos, pero un régimen penal.
Totalmente diferente, por supuesto que es diferente. Claro. Y la ley está muy bien pensada. Y la ley es una ley que contempla la diferencia de edad y que contempla las penas distintas que tiene un régimen también para aquellos que cometen delitos no teniendo la edad de imputabilidad, pero que les permite tener un tratamiento para que no sigan la carrera delincuencial. Cuanto más joven vos parás a un delincuente y lográs que no sea delincuente, vas a tener mucho menos delitos, porque la media del delincuente que es, está entre 19, 23, 24 años. Es decir, que si vos lo parás antes, vas a tener... Es una política de prevención muy importante. Al primer delito lo parás, el joven, en muchos casos, y esto es lo que pasa en muchas sociedades del mundo, reflexiona.
Acá hay una pregunta de alguien que con el que compartiste gobierno, no lo voy a nombrar, pero empieza con Guido y termina con Sanleri. Dice, fuiste ministra de Macri y de Milei. ¿Cómo comparás las formas de gestionar de cada uno? Interesante la pregunta.
Sí, lo que pasa es que no... Digamos, Guido, ¿dónde te mando, Guido? Lo que pasa es que...
Afirmó la pregunta, por eso lo nombro.
No, a ver, hubo todo un proceso, yo diría que quizás el punto más álgido fue el tema de piquetes, y creo que eso fue porque los piquetes se pasaron la responsabilidad a la Ciudad de Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires nunca actuó. Entonces,
¿Alguna vez te explicaste, cuando eras ministra de Macri, por qué la Ciudad de Buenos Aires nunca actuó?
Bueno, a ver, tengo,
nunca
cinco,
aprobó un protocolo.
Tengo cinco títulos de diario donde yo digo, la reta, sacá los piquetes de una vez por todas. Es decir, que no es que fue una discusión pública. Fue una discusión muy pública.
Lo sé, pero nunca entendí por qué.
Pero porque no tuvo... Porque decía que no se podía, porque preferían alimentar a los planeros con más planes, porque no entendieron que justamente había que darle también por la cabeza a los gerentes de la pobreza, porque había que desestructurar. Fíjate, la gente ni bien sintió un poquito de libertad, digamos, no solamente por el uso de las fuerzas federales y también el 134 que ayudó a que tengan hoy, ya estén procesados, más de 800 dirigentes piqueteros procesados por la justicia, por extorsión, por cheques falsos, por un montón, porque se robaban la plata directamente. Entonces, esa tarea de pinzas era lo que había que hacer. Bueno, se hizo distinto. Ahora, yo pedía, por favor, que me dejen a mí hacerme cargo de eso, porque yo estaba dispuesta a ir a fondo. Pero bueno, hay un problema en política, que esto no fue de Macri. Hay un problema, cuando vos tenés algunos funcionarios que trabajan por el miedo, no por lo que puede pasar. Si yo trabajo por el miedo, por lo que puede llegar a pasar, me paralizo. Entonces... ¿Puede pasar? ¿En cualquier gobierno puedes tener un problema? Sí. Y si sos ministro de Seguridad, también puedes tener un problema. Pero siempre tenés que trabajar por el objetivo y no por el miedo que te pueda producir lo que vos haces. Porque si vos lo haces bien, profesionalmente, no tenés que tener miedo.
Hablando
de convicción.
Sí, hablando de miedo. ¿Hay temor por un tercer atentado? Obviamente nos referimos a un atentado terrorista como el de Amia y el de la Embajada de Israel.
Bueno, a ver. No. Te diría que estamos siempre atentos. Estamos trabajando mucho en el control de cualquier persona que pueda radicalizarse en el país, que pueda entrar por nuestras fronteras. Tenemos un sistema de coordinación internacional con todos los países, digamos, democráticos del mundo que combaten al terrorismo, información permanente, pero no tenemos ninguna hipótesis de un tercer atentado, lo que no quiere decir que no nos protejamos siempre de la posibilidad de que el terrorismo entre o intente hacer algo en nuestro país, pero no tenemos hipótesis.
Una pregunta electoral. ¿Esperás que del PRO de Córdoba y la Libertad Avanza se pongan de acuerdo para una lista común en Córdoba? ¿Esperás que haya un acuerdo entre el PRO de la Ciudad de Buenos Aires y la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires?
Bueno,
está negociando en estas horas.
Sí, a ver, gran parte del PRO de Córdoba ya está en alianza y trabajando en conjunto y trabajando en el mismo bloque. Si vos ves acá, tanto Luis como Laura como Luis Picat han tenido una actitud totalmente colaborativa con el gobierno y todos han tenido esa actitud. Ahora, si vos me decís el partido, ojalá que sí, y ojalá que también en la ciudad de Buenos Aires, porque si no queda medio raro, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hiciste un acuerdo, en la capital no. La lógica es hacer el acuerdo en todos los lugares del país en los que se pueda. Pero te diría que la mayoría de los cordobeses que han sido candidatos o han estado en el PRO, menos algunos que se nos llevó el gobierno de Córdoba, están trabajando ya, acá Gabriel lo testifica, están trabajando ya hace tiempo y han sido grandes colaboradores y son grandes colaboradores en el Parlamento Nacional.
¿Vas a ser candidata a senadora nacional?
Uy, no sé. Mira,
si no lo sabes vos.
todavía no lo sé.
Pero me dijeron que vas a hacer.
Bueno, preguntale al que te lo dijo.
No, bueno. ¿Pero te gustaría ocupar un importante papel en el Senado, cambiar de función?
La verdad es que, a ver, la tarea de seguridad es una gran tarea. Y ahora, si hay una batalla que es una batalla dura y difícil, ya veo que siempre a mí de cabeza me mandan a la batalla difíciles y duras, así que no sé qué va a pasar, faltan todavía unos días. Ahora, cuando uno juega en equipo y te dicen, che, te necesitamos acá, vas. No es que sea porque me guste más, o porque tenga deseo, o porque tenga una ambición, no, no es eso. Es, te dice el director técnico, jugá de cinco, punto.
Muchas gracias.